Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, la verdad es que pasan tantas cosas y a tal velocidad, casi ninguna buena, que en fin, vamos a hacer, si te parece, Rosana, bueno, primero saludar, Dieter.
Buenos días, bienvenido, Federico.
Don Francisco Maruenda, o sea, Paco.
Bien hallado. Muchas gracias, don
Cayetano
Federico.
González.
Buenos días, Federico.
Bien, estamos juntos. Vamos a ver. Si hay alguien que dé en los medios, que entre en la iniciativa esta, que cuanto más vueltas le doy, después de hablar con Villegas, que por cierto le pega un soplamocos a Valls, que lo ha dejado bien, pero va un soplamocos bien metido, La primera vez que alguien de Ciudadanos le da un soplamocos a Manuel Valls, cosa que he pensado inmediatamente en Maruenda. Dice que es una mascota que se han comprado los ricos.
La alta burguesía catalana.
Bueno, pero esta iniciativa de la Francisco Vitoria, yo no sé a qué hora se produjo ayer, pero esto de recurrir como ilegal el nombramiento de Marchena, con lo cual Martínez Arrieta, que al cabo es fundador de los vitorinos, se quitaría la patata caliente y dice, no, aquí el presidente eres tú no te puedes largar al Supremo, tú presides el juicio del golpe. Es que yo ayer había leído por la mañana que estaban felices los abogados golpistas porque era tal, las irregularidades eran tales que eran fáciles de, por fuerte que fueran las condenas, pensando en Marchena, las ganarían en Estrasburgo o donde fuera. Pero claro, esto se adelanta a esa jugada, se adelanta a los abogados. ¿Esto lo traen los medios?
Sí, sí lo traen, y de hecho ayer nosotros en Es Radio, los informativos de radio, ya hablaron con los portavoces de la Asociación Francisco de Vitoria y así lo plantearon. Hay otra nota, otro componente interesante en esta cuestión, aparte de la Asociación Francisco de Vitoria, y que lo lleva hoy el diario El Mundo, lo firma Marisol Hernández, y es la posibilidad, lo que han verbalizado ya algunos diputados del Partido Popular, que dicen que van a votar en contra.
Hombre, es que ¿cómo vas a votar a Deprada?
Están horrorizados con que Deprada entre en el Consejo y aseguran que
bueno,
el voto
si
va a ser en
decoro,
contra.
Bueno, y si tuvieran decoro los socialistas también lo harían.
Otra cosa que llama la atención, sobre todo después del editorial de ayer en el diario ABC, diciendo que era una buena noticia para España, para la justicia en España, es que hoy dan un pasito atrás y recuerdan una declaración de Pedro Sánchez en el año 2014, en el programa Salvados, en donde dijo que la manera de elegir a los jueces por parte de los partidos políticos no debía ser así, que era partidario de cambiarla. Entonces, bueno, de alguna manera reculan.
Pero ayer, coincidiendo con el cambio en la presidencia de Vocento, que son de esas coincidencias, que son coincidencias, claro, de pronto, yo digo, y en El Mundo, Rajoy ha vuelto. Y ha vuelto el ABC a apoyar la política de Rajoy, que es el cambalache judicial. Yo no entiendo. No es que no entiendo. Primero, me repele, me repugna, me asquea y tal. No llego al nivel de arcadas de Luis Herrero, que sigue vomitando desde que se supo el enjuague. Pero lo de entregar el Consejo del Poder Judicial al AMPA judicial, de los Garzón, Andreu, de Prada, Delgado y tal, es una, aparte de un suicidio político, es una bofetada al propio partido, a los votantes del PP, que es que yo no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, por mucho que haya oculto.
Pero mírate también, de todo este cambalache, ¿no?, que yo no estoy nada de acuerdo, me parece un despropósito de principio a final, la única cosa interesante es que sea Marchena, que es un gran jurista. El resto de la lista es que yo, como dirían los más jóvenes, flipaba, ¿no? Es decir, ves los currículums con un desparpajo, exdiputados, exsenador, exvicepresidente de una comunidad, todo. Es una cosa de lo más locoide.
Lamentable.
¿Sabes? Es decir, cuando al Consejo deberían de ir juristas de claro e inequívoco prestigio, con la sensibilidad edad y la asociación que pertenezcas.
Sí, bueno, a mí eso de juristas de reconocido, pues no depende de quién te reconozca el prestigio.
No, ahí no
estoy bueno.
No, pero al final en el mundo, en cualquier mundo, cuando tú dices, oye, juristas de prestigio, historiadores de prestigio, sentido, todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Sí. Jurista de prestigio no es que tengas 25 años ejerciendo la abogacía o que te hayan regalado una oposición por la vía del turno, es decir,
sí,
eso no es un jurista de reconocido prestigio, es un jurista.
Pero para los partidos, reconocido prestigio es el que reconoce su poder.
Sí, ese es el problema. Entonces, la situación yo creo que es muy grave porque lo que se hace es no se guardan las formas. Es decir, siempre se ha sabido que se pactaba la presidencia, incluso las asociaciones muchas veces estaban de acuerdo de quién iba a ser el presidente, pero esta vez ha sido obsceno porque se ha sabido antes que nada, ¿no? Lo primero que se ha sabido es quién era el futuro presidente.
Se ha sabido quién era el presidente antes de que lo votaran presidente.
Y ya digo, además es una cosa insólita.
Antes de que hubiera cuerpo electoral.
Efectivamente, es una cosa increíble. Y ya digo, y a mí me molesta en el sentido de que Marchena no se merece eso. Si me dijeras, no, es que es un cantamañanas como Prada, pues mejor, que quede quemado, ¿no? Pero Marchena no tiene ningún sentido.
Pero lo de la Francisco Vitoria, es que yo, primero, del área Boye, es decir, del área de los abogados del golpismo tradicional, estaban encantados con esta operación, porque es un cúmulo de irregularidades tan evidente que a ellos es un gancho perfecto, entre otras cosas también para luego ir al extranjero, negociar indultos aquí, etcétera. Pero es que creo que tienen toda la razón la Asociación Francisco y Vitoria. Es que tienen razón. O sea, y además nos vendría muy bien a los españoles que Marchena volviera al tribunal. Y esto, pues mira, que corra el turno y ya veremos dentro de un año que si se prorrogan los presupuestos, porque eso no se va a prorrogar el Consejo del Poder Judicial. Pero total, si aquí lo importante es el juicio al golpe de Estado.
Pero es que la parte de lo del juicio al golpe de Estado es otro argumento más para que realmente algunos estemos desconcertados. Yo estoy todavía intentando explicarme el porqué, porque hay un partido que es el Partido Popular que lleva años denunciando una cacería judicial.
Dicen
que desde hace años ellos se ven sometidos a una cacería judicial que comenzó en una cacería de verdad.
Sí, señor. De verdad, pero ilegal también, con el ministro de Justicia furtivo, cazando furtivamente en Jaén.
Con el ministro Bermejo, que antes era fiscal, con la fiscal Dolores Delgado, con el comisario Juan Antonio
González.
Con el
juez Garzón, entonces juez todavía no expulsado por corrupción de la carrera.
Y con el juez Garzón. El Partido Popular lleva años denunciando esa cacería judicial que, cuando saltaron las cintas de Villarejo, se reactivó esa denuncia y dijeron, ven ustedes, estaba la cloaca policial y la cloaca judicial. Dolores Delgado, es usted inadmisible como ministra. Baltasar Garzón, anda, que es usted el abogado
vaginal
del comisario de
del
no sé
mismo
qué.
El mismo bufete de Garzón que defendía a Pérez Maura era el que contrataba a Villarejo y el que conseguía que la fiscal Delgado estuviera en contra de la extradición a Guatemala, que es la cosa más obscena se ha visto.
Pero Federico, si pudiéramos hacer lo que a nosotros nos gusta siempre de la cronología y decir, mientras estaba pasando esto, estaba sucediendo esto. Resulta que el Partido Popular empieza a activar un proceso judicial y político contra José Ricardo de Prada para decir que la sentencia de Gürtel es ilegal porque la hace este señor al que debían haber recusado antes, pero no lo hicieron, pero querían hacerlo después. Y al mismo tiempo que el PP señala a la ministra de Justicia como alguien que no puede ser ministra por lo de la cloaca y están activando lo de José Ricardo de Prada, llevan 2 meses negociando en secreto Catalá con Dolores Delgado para incluir y tragarse a José Ricardo de Prada como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que hay algo más, que tiene que haber algo más. Y me interesa mucho la sesión de control que se va a celebrar ahora, porque creo que es la primera después de la salida de Cospedal del Congreso de los Diputados.
Sí.
Y era en la que se esperaba que el Partido Popular le dijera, y ahora usted, señor Sánchez, nosotros ya no tenemos a Cospedal, ahora usted con Dolores Delgado. Pero
y en lugar de eso, no va sé, y la canoniza.
No sé qué es lo que va a pasar y me interesa mucho. Yo supongo que tendrá que volverse otra vez a ser protagonista el tema de la cloaca, porque no creo que haya un control de daños. Porque Felipe aparece en un lado,
raro
Cosidó aparece en el otro y dicen, oye, Y si no nos pisamos la manguera entre bomberos, ok, bueno,
eso, a ver, Cayetano.
Yo creo que en política, y los que estamos aquí ya tenemos unos ciertos años y una cierta experiencia, algunos en política, otros informativa, etcétera, las cosas que no se pueden explicar, que resultan inexplicables desde un punto de vista de opinión pública, son letales y nefastas para quien protagoniza esa actuación. Y yo creo que al Partido Popular lo que le ha pasado con este tema es eso, que como no lo puede explicar, o bien hay que abonarse a la tesis que acaba de explicar Dieter, que hay algo que no se puede explicar porque es...
Yo lo digo ya en el mundo. Esa. La única explicación es que hay un elemento de chantaje, por lo cual Marchena en el Supremo nos va a cuidar, porque lo hemos hecho presidente.
Me lo quitáis del juicio de los golpistas.
A cambio, yo acepto que lo quiten del juicio del golpe y además le regalo el Consejo del Poder Judicial a la izquierda, y como ha dicho Villegas.
Y blanqueo esa parte judicial a la que dije que había detonado las cloacas, moción de censura.
Las cloacas.
Y yo no quiero ser tampoco especialmente malo, pero oye, qué coincidencia que el día en que se conoce eso hay una comida, que tampoco se ha explicado muy bien, entre Pablo Casado y Mariano Rajoy. A lo mejor es que habían quedado antes y no hay nada, no, y no tiene nada
que
ver.
A eso me refiero,
pero
yo hoy.
Pero, vete a saber. Y segunda cosa, en términos de opinión pública, que dos ministros reprobados por el Congreso y creo que también por el Senado, en el caso de Dolores Delgado, Catalá y esta señora.
Con una huelga judicial contra Catalá y la que llega ahora contra Delgado.
Sean los que negocien este asunto, dices, bueno, pero luego ¿de qué os quejáis los políticos? O sea, ¿de qué os quejáis de que la gente os aborrezca, no? Y por último, yo creo que en estas horas quienes están tocando las castañuelas son los señores de Ciudadanos por un lado y los señores de Vox por otro, porque el señor que con la vuelta, con la presencia de Pablo Casado al PP, podía estar replanteándose volver al PP,
muy claro,
que se hubiese ido o que se hubiese quedado en casa, en estos momentos yo conozco gente que me lo ha dicho y dice, oye, en fin, que si yo me lo vuelvo a replantear.
Mira, yo te digo lo que me parece más criminal, porque esto es criminal contra la gente. Contra los militantes, y no digamos ya contra los votantes, que tuvo y que podía volver a tener el Partido Popular. Ayer, en un enjuague grotesco, ridículo, en materia económica, con lo de los bancos, las hipotecas y tal, los partidos, y solo se había salvado el PP, fueron un curso de demagogia vomitiva. Es decir, para los que piensan que lo primero en la política es asegurar el control del dinero público y que los políticos tengan el menor dinero nuestro posible, o sea, el PP tenía una posición con tal de no meter la pata en los asuntos políticos, solamente con su política económica, que era la única liberal que aparecía en el horizonte, tenía recuperado al menos una parte del electorado perdido, seguro, seguro. Bueno, y va y hacen esto de los jueces. Con lo cual, claro, es ya una cuestión de conciencia. Digo, aunque me digas que me vas a bajar los impuestos, es que yo no puedo votar al partido que pone al de Prada, al amigo de la ETA. O sea, yo no puedo votar a ese partido. Es que me lo impides tú. ¿Y cómo no lo ven?
No, yo creo que lo ven, porque ayer se filtró que Catalá le había pedido a Dolores Delgado en esas negociaciones en el cuarto oscuro que, por favor, que quitasen de la lista a de Prada y a la señora esta de Rosell de Podemos, ¿no? Sí. Y Delgado parece que le dijo, vamos a hacer todo lo posible.
Sí,
como si sí, los niños sí, vienen de París, ¿no?
Sí, llamó a Garzón para preguntarle.
Y dice, oye,
que es el momento que han sacado a Rosell, pero vamos, de momento.
Pero para Rosell tampoco la... Para el Partido Popular yo me imagino, digo, yo no sé si hay algo más detrás, me dicen que no, pero bueno, no lo sé, ¿no? Pero el hecho es de que el próxima mayoría en el Congreso podría ser más fraccionada y más desfavorable... en el Congreso que motivara el nuevo Consejo, ¿no? Es decir, pues, claro, sí. Si tú ahora prolongas ahí, el prolongar el plazo había una, que todo el mundo quería cargarse a Lesmes. Es decir,
conseguido la primera unanimidad vez, en la execración.
Exacto, en la unanimidad todo el mundo quería matar a Lesmes. Y entonces, claro, para el Partido Popular es, pierdo la mayoría que tenía, que probablemente no la mantendría en el caso de que hubiera elecciones y una nueva mayoría en el Congreso y el Senado, y pongo a un buen jurista socialista como Marchena como presidente. Yo mejor es la interpretación. ¿Qué ocurre? Que en ese paquete, que puede estar de acuerdo o no, es las reglas de juego, ¿eh? Luego ya sabéis de que yo no coincido del todo como se está haciendo. ¿Qué ocurre? Que va Prada en el paquetito, va, aunque claro, se haya encargado a Victoria tal, ¿sabes? Pero claro, es que es Garzón, y además es que para la gente del centro derecha es el hombre que se cargó porque le pasó porque le dio la gana, además.
Claro. Sí, además prevaricando. No, sí, exacto, prevaricando, ¿sabes? Que es gerundio.
Sí, sí, es que eso es muy gordo.
Y después de lo que se ha conocido, ya no es una cuestión individual de José Ricardo de Prada. El Partido Popular ha estado diciendo durante estos meses, vean ustedes, de Prada, Garzón, Dolores Delgado, Andreu, Juan Antonio González.
Y es verdad, el AMPA.
Y claro, que Pedro Sánchez le diga a Pablo Casado, que usted me llama golpista, no tenemos nada de qué hablar. Rompo relaciones y esté negociando
con esta señora.
Deja mal a Pedro Sánchez, pero que el Partido Popular haya sacrificado la pieza de Cospedal, bien hecho, porque la situación era insostenible, y sin embargo blanquea ahora a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no pregunte a Marlaska por lo de Andreu y el chivatazo a Pedro Sánchez, le cuelen a De Prada en el CGPJ.
Es incomprensible.
No estoy pensando demasiado bien del nuevo PP y resulta que se las cuelan así de gordas.
Mira, yo soy Casado.
Que tiene que haber algo más.
Yo soy Casado y cuando me dice eso, pues, digo, oiga, mire, usted tiene 84 diputados y no haga el bufón, ¿no? Quien se retira soy yo. Es decir, a partir de ahora,
claro,
el Partido Popular, que es el primer partido de este país, no quiere hacer nada con usted.
Claro.
¿No? Y ya está.
Claro.
Y entonces el PP no dice nada.
Y sube 6 puntos en intención de voto.
Exacto, no dice nada.
Y si además hoy en la sesión de control hubieran dicho, un segundito, que va a hablar la ministra de Justicia, la bancada del PP se sigue para no mancharse con la cloaca, sube otros 4 puntos. Pero no,
ahora ya no puedo hacerlo.
Meses negociando
ahora
con
no
ella.
Puedo hacerlo.
Bueno, pero hoy saca El Mundo, fíjate. Pues ahora la secretaria de Estado para el deporte. Es que es como un cachondeo este gobierno.
La partición de Franco, Camo. Claro. Llevan 6 ministros, 2 secretarios de Estado y el presidente del gobierno. Sí, que en cualquier sitio europeo estarían en el banquillo o en su casa.
Pero aquí, hay que decir que también, y es otra información hoy, ahora mismo, que está llenando los minutos en televisión, que sale Diario. Ignacio Cosidó, claro, en OK Diario, el soborno al chofer de Bárcenas para llevarse documentación.
Además,
vinculada a Soraya Sáenz de Santa
Sobornan
María.
Sobornan a un sobornado.
Cospedal, hay un comunicado desde primerísima hora de la mañana del propio Ignacio Cosidó desmintiendo y negando absolutamente toda la información que publica OK Diario, rotundamente falso. No es la primera vez que sufro calumnias por parte del señor Villarejo. Tengo plena confianza en que la investigación judicial en marcha esclarecerá la verdad y demostrará que estuve absolutamente al margen de estos hechos. Pero bueno,
¿cómo va a estar al margen si es el jefe de la policía?
La realidad es que de esto también se está hablando un día como hoy.
Es que esas son de esas explicaciones a medias que medio te explican lo inexplicable.
Por eso digo que es interesante ver cómo va a llegar esto a la sesión de control. Si el PSOE le va a lanzar la porquería de Villarejo a Cosidó, si el PP le va a lanzar la porquería de Villarejo a González, a Felipe, y va a volver a pedir la dimisión en cascada de Dolores Delgado, o no va a suceder nada de esto.
Bueno, Colacel. Porque yo, ¿a quién se le ha ocurrido lo de los caballos de Vox y tal?
Para... Bueno, es una idea del torero, ¿no?
De Morante de la Puebla.
Pero vamos a ver, Morante de la Puebla, la última vez que yo lo vi antes de ir a lo del meeting de Vox, se fotografió con un gato en Ola.
Sí.
O sea, un torero con un gato, pues es como un vegetariano en una matanza del cerdo.
A los toreros le pueden gustar un chuletón.
Sí, pero no se fotografían. No hay precedente de un torero, y más con la pinta, con las patillas de Morante, con un gatito, porque no era un gatazo de estos de Roma que se han comido
a
los Césares.
A un fiscal dentro de una bañera, a una vicepresidenta de aquella manera.
Pero tú no puedes aparecer a caballo con lo del Señor de los Anillos.
Yo creo que
porque
era por
inmediatamente te ponen de música, corre, corre, caballito. Corre, corre, caballito.
No, yo lo había visto con la de Curro Jiménez.
También se la han puesto. Pero vamos a ver. Pero es que está mal de la cabeza. Bueno, Colacel. ¿Para qué?
¿Para quién? ¿A Morante o
no,
a
Abascal? No, a Santi Abascal.
Ah, vale.
O sea, a ver, Colacel.
Vale, Colacel,
mira,
sí.
Su mujer lleva divinamente las redes sociales.
Su mujer es maravillosa.
Es estupenda. Bueno,
hombre, Santi tiene el precedente, Federico, que todos recordamos, de que su familia tenía unos caballos en Amurrio, que fueron pintados
No quiero recordarlo.
O sea, que Santi monta caballo hace años.
No, ese no es el problema. El problema es la imagen. O sea, y así como la mujer de Santi lo lleva muy bien,
él no lo lleva bien. Así que vamos a mandarle Colacel.
Colacel, sí, porque...
Por el bien de España,
se,
o sea...
Se regenera por dentro, se nota por fuera para las arrugas superficiales, también las más profundas. Tiene ácido hialurónico, el hidrolizado y los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
No para los caballos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Securitas Direct, hay tanto ladrón de opinión y tanto bobo con tanta cosa.
Que sí, ponen alarma en cualquier sitio.
Sí, yo no sé si ya tiene Securitas Direct Manuel Valls, pero después de las declaraciones de Villegas yo me la pondría en casa, ¿eh? Sí, sí, porque la propiedad no está segura.
Bueno, lo bueno es que además ahora en Securitas te hacen una demostración gratuita en tu domicilio o en tu negocio, si lo prefieres allí.
Oye, ese
en las sedes de Ciudadanos hace mucha
ver,
falta
y
también
se puede
una
ver,
alarma.
Y se puede ver además en la página web cómo el caco con el humo, ¡bom, bom!, se da contra la pared y cae mientras llega la policía.
Y así se lo pone más fácil para que se lo lleven. Son líderes en venta de alarmas en toda Europa, en muchos países de Europa, y como conocen los métodos, pues ya lo tienen todo más que estudiado.
Pues claro. ¿Dónde llamamos?
¿Cómo?
¿Llamamos a qué?
Al 900-130-900.
Estamos en GAES, necesitamos GAES.
Ya estamos haciendo aquí una mezcla. Sí. 900-130-900 o podemos calcular en securitasdirect.es. 900-130-900.
También de ahí nos puedes mandar a GAES para que oigamos al caco. Claro. Y la alarma, porque claro, si estás sordo, perdido, tienes la zona coclear obturada, como el área intelectual y moral Pedro Sánchez, no oyes nada. Y está sonando la alarma que hay 12 cacos en la escalera. Bueno, pues el Corte Inglés...
Pues lo que te deja sordo son las campanas que funcionan mal, las de la cocina.
No me lo recuerdes.
Eso es un horror, que la apagas y dices que descanso, por favor.
Ahora te enseño el estado de mi cocina, que estoy en obras.
Adiós. Adiós, Madrid, que te quedas sin gente. Qué horror. Bueno, pues en el Corte Inglés 15% de descuento en placas, hornos y campanas. Si todavía no la tienes,
yo que sé.
Estás a tiempo.
Yo que sé.
Y luego...
Prefiero no preguntar.
Vale.
Por el bien de la institución,
ya.
Mejor no saber.
Me dejas preocupada, ¿eh? Pero bueno.
No, sí, oye.
No hemos llegado
a estas alturas para perder en el descuento.
No, pues ya está. No. Mira, un televisor, eso sí, mientras tanto, de 65 pulgadas,
sí,
con pantalla nanocel, inteligencia artificial.
Que son como folios, sí, que soy... como grandes folios.
Vaya, ya las hay, que son, bueno, un folio, sí, efectivamente, sí, y se doblan y todo. Hay, en el Corte Inglés están, bueno, 50% de descuento, 949 € y de regalo 200 € si compras un portátil con un precio igual o superior a 699 €.
Podemos escuchar, si quieres, si quieres, a Calvo y a Dolors Montserrat en una de las intervenciones en la sesión de control en directo, si te apetece escucharlo. Creo que está interesante.
O sea, es como Beatriz Galindo discutiendo con Concepción Arenal.
Lleva toda la noche sin dormir esperando ese momento.
Sí, momento extraordinario.
No sé si ese nivel, pero...
Bueno, Beatriz Galindo y Beatriz de Bobadilla, en su tiempo, y Concepción Arenal y doña Emilia Pardo Bazán eran coetáneas.
Que ustedes prescindan del doctor Fusté y que nosotros los españoles tengamos que soportar al doctor Sánchez. Muchas gracias.
¿Doctor Fusté?
Sí, porque... Lo de la ciencia, la inversión en ciencia del gobierno de Pedro Sánchez...
Pero tenemos un astronauta, ¿para qué queremos un doctor?
Pues eso.
Sí.
Es que mola eso de tener una
y Calvo que...
Bueno, Calvo le toca se supone ahora, que ahora le toca.
Ah, vale, sí, vale.
Es que la están aplaudiendo.
Bueno, mientras llega Calvo, lo de Dolors Montserrat, o sea, vamos a ver, Paco, tú eres catalán.
Pero lo ha hecho bien ahora.
Vamos a ver.
He tenido suerte porque...
Se lo ha redactado, estaba bien. Pero alguien que no sabe hablar español no puede ser la portavoz del grupo parlamentario.
Responde Carmen Calvo.
Otro miércoles más. Viene usted aquí a un totum revolutum que no tiene nada que ver, ni reglamentariamente ni políticamente, con el control al gobierno, porque a ustedes no les interesa. Y no les interesa, y en su persona hay algo importante que destacar, porque usted hace 5 meses era la responsable de las políticas sociales de este país, de las políticas de igualdad de este país. Usted fue el desgobierno en persona, el antigobierno, el abandono de todos los criterios de justicia social de este país, de la pobreza, de la sanidad, de la igualdad entre hombres y mujeres. Usted se lo tenía que pensar un minuto. Usted necesita una pareja artística, y no soy yo. Y hablando de arte, que usted lo ha utilizado, a mí se me viene a la cabeza Cicerón, y usted cada día se parece más a Catilina.
¿A quién?
A Catilina.
¿Esta tía? Pixie está totalmente zumbada.
Sí, pero si un hombre del Partido Popular le hubiera dicho a Carmen Calvo, usted necesita una pareja artística, me temo que el feminismo del PSOE se habría lanzado sobre su cuello.
Bueno, es que además
el
sector LGTBI debería actuar de oficio contra esta tiparraca. O sea, Carmen Calvo, Pixie Dixie, el dinero público no es de nadie. El atraco a la Catedral Mezquita de Córdoba. O sea, es que, bueno, la visitante en Picardías del Vaticano, que fue a tentar al Papa. O sea,
bueno, se quedó en el secretario de Estado, ¿eh?
Hombre, ya es bastante que le dejaran llegar.
Aguantó el secretario de Estado.
Hombre, tampoco era
la tentación
difícil.
Era irresistible.
Lo más es, yo, era, es que vamos, la otra, no sabe hablar español, no tiene recursos intelectuales, no tiene sentido del humor. ¿Y usted por qué no se sube al cuadro de la familia de Carlos IV, que es donde está bien? Porque es María Luisa. Pero claro, como no saben nada...
No se me había ocurrido la María Luisa.
Pues fíjate, calcada. Sí, ¿sabes?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo se lo decimos con Repsol y es así. Hoy cuidado porque desde el sur de Valencia, sobre todo Alicante, Murcia, Almería y la costa de Granada posiblemente y la parte de Motril pueden caer chuzos de punta, grandes tormentas y sobre todo ahí, esa es una zona árida, torrenteras, ahí no se salvan ni los coches, o sea que mucha precaución. Pero en general las temperaturas siguen muy amables, es un otoño confortable. Nos vamos hoy a 17 grados de máxima en Madrid. La máxima flojita, pero muy compartida. O sea, esto es como la pobreza y la corrupción en Andalucía, muy repartida. O sea, es una máxima 23 grados Santa Cruz de Tenerife, pero además en Alicante, en Huelva, en Palma de Mallorca y en Sevilla. Bueno, pues todo el mundo tiene derecho a máxima. Y en la mínima llega la gélida Lugo, por fin. Por fin, llevaba 2 meses desaparecida, 3 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Es la mañana. Es radio.
Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, Federico, buenos días de nuevo. Cotizando la chulería, como dicen hoy los análisis de Italia, que no solo no ha modificado su objetivo de déficit, sino que en el proyecto de presupuestos no han cambiado ni una sola coma. Con lo cual, bueno, pues...
Que venga, échanos.
Sí, señor. Esa es la conclusión. También con la vista puesta en Reino Unido. Sabes que está el debate sobre el Brexit. Parece que la Unión Europea puede convocar un pleno.
Es que
pleno,
no se sabe muy bien en qué ha consistido ese apaño técnico.
Todavía no se conocen los detalles. No, este es uno de los motivos de la incertidumbre. Se habla de un posible pleno para discutir lo que se haya acordado el 25 de este mes.
Se convoca un pleno para discutirlo y la opinión ni siquiera conoce los términos del acuerdo. Luego que hay desconfianza
de
en las instituciones.
Enterándose ahora mismo.
Enterándose o no. Porque vete tú a saber lo que les contarán. No, es tremendo, ¿eh? Es lo que decía antes Cayetano. Y luego, ¿os asombra que la gente desprecia a los políticos? O sea, es que no tienen vergüenza. O sea, en fin. Pues mal. Bueno, algo mejor. A ver.
La unión de dos instituciones de este país, el Prado y el Corte Inglés.
¡Hombre!
Ahí es nada, casi nada. Se está celebrando ya el bicentenario del Prado, están esos primeros compases, y a las 12 menos cuarto van a presentar hoy un proyecto muy interesante, vestir el Prado, las lonas que van a cubrir el edificio Villanueva, recreando grandes obras que podemos ver, por supuesto, en la Pinacoteca madrileña.
Oye, esta noticia de interés general de la ONCE me sorprende, porque hasta ahora yo lo primero que conocí del Prado, como buena parte de la gente, era la Inmaculada de Murillo en las cajas de bombones y en los polvorones de Navidad. Y yo además, claro, de niño, yo pensaba por mi cuenta, por eso tenía un pensamiento mágico y errático, yo pensaba que es que en los museos, cuando vi, no, pues oía, yo pensaba que eran como las cajas de bombones que se ponían y que eso eran los cuadros. O sea, yo pensaba que el cuadro de Murillo era lo que yo veía en los bombones. Los niños, ¿qué piensan? Lo que ven, sí. Lo que yo veía era eso.
Pues ahora pensarán que los cuadros son no una caja de bombones, sino una lona de 4, 5, 10 o 30 metros.
Es una enorme confusión infantil,
¿eh? También es pensabas que Emidio Tucci estaba mal escrito.
Ahora, afortunadamente, los niños es que van mucho a los museos.
Y algunos otros errores que no recordaremos.
Dice de niño.
Eres un niño grande, ¿no? Bueno,
sí.
Mira cómo aprovecha Maruender.
No, sí. Aprovechando la oportunidad.
Bueno, luego hacemos una pausa y nos cuentas esto de Suárez y Llana como candidato del PP a la alcaldía de Madrid.
Publicado en La Razón, sí.
Por eso lo cuenta.
Se le ve mucho por Génova últimamente.
Bueno, pues ahora explícanos ese dato, que ha pasado Halloween, pero es otra vez.
Es una fiesta pagana americana.
Terror. Sí, también todos los santos. Pero, de verdad, esto es como si se te aparece el comendador, ¿eh? Tremendo.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Hemos visto ya cantar a María Callas en holograma. Hemos visto conciertos de Natalie Cole con el holograma de su padre, el gran Nat King Cole. Pero vamos a ver, esto que cuenta hoy La Razón, Paco, de que Adolfo Suárez y Llana, después de su estrepitoso fracaso en Castilla-La Mancha como candidato, que es uno de los más estrepitosos en un momento en que el PP era un partido muy poderoso, y Arenas convenció a Aznar de que Suárez, con el prestigio de su nombre, iba a conseguir que un señor que daba mítines por la mañana y toreaba por las tardes en la finca del suegro, Samuel Flores, que iba a ser un gran candidato, que a Bono lo destrozó. No sé si fue Bono o el siguiente, o Barreda, Bono todavía, bueno, horrible. Pero ¿qué pasa? ¿Que va a hacer la campaña Suárez y Llana con el holograma de su padre en la alcaldía de Madrid o qué?
Bueno, no, yo te puedo decir, él ha dado el salto, por hasta donde yo sé, de dejar la abogacía. Él estaba en un despacho, me dijeron eso, que lo dejaba, abandonaba, que tomaba la decisión ya de dar ese salto, que era el despacho Ontier, que es un despacho conocido, importante, el de Ramón Hermosilla, ¿no?
Y tan importante,
efectivamente, y él llevaba la parte, era presidente para América, un cargo de esto.
Sí,
así, ¿no?
Era el hijo de su padre, que bueno, contactos y sí.
Eres un tipo, una persona muy agradable de trato, amable. Sabes, con buenos contactos, etcétera. Y entonces yo creo que él ha decidido ya darle el salto definitivo y dedicarse a la política. Él tiene una vocación desde pequeñito enorme, lógico. Es lógico, lo ha mamado, con perdón, en su casa lo ha vivido tal, ¿no? Y entonces a mí me habían dicho, pero que él, que Casado le iba a dar lo que él quisiera. Es decir, que si quería ser ministro de Asuntos Exteriores, los dos están muy unidos, tienen una gran sintonía personal, y de hecho, como viste, Pablo, de los cargos que creó, más también es esa fundación de Democracia y Libertad, ¿no? Me parece que es el nombre, ¿no? Lo digo para no equivocarme. A veces
sí, pero ojo, ese cargo lo cogió Suárez y Llana porque no quiso la Schetti.
Ah, eso ya,
o sea,
no...
Esa parte te la cuento.
Ah, mira, pues siempre uno aprende. Bueno,
hombre, es que claro, si va, es que la Schetti con Lucía Figar eran las dos mejores figuras que tenía el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y además era otra generación, que es la generación de Pablo Casado.
Sí, exacto. Son todos muy amigos.
Son amigos y tal y cual. Pero como en eso son amigos, pero se conocen. No lo vio y siguen a Francisco Marroquín. Y con vocación política, la Schetti enorme.
Sí, pero también, también se te pasa, ¿eh? Es decir, que no, sepas también...
No, es que lo pasaron fatal en la Comunidad de Madrid, el partido los abandonó, es más, los traicionó vilmente con Soraya y sus apuñaladores.
Y él está de vicerrector, según sé, ¿no? Sí, sí, gerencia de la
universidad. Y ahora además a Francisco Marroquín ya ha llegado a España, sí. Con Gabriel Calzada, se presentó hace un par de meses aquí en Madrid, y, pero
entonces,
bueno.
Entonces me contaron, yo no te digo lo que me contaron, que el PP ha hecho un sondeo de forma de ver un poco cómo la militancia y la gente pues asumía posibles candidatos y está todo muy así revuelto, es decir, proponer...
No, pero los sondeos no los haces entre la militancia y además sí. La militancia del PP es un grupo reducido.
Bueno,
los haces entre los votantes.
También habrán hecho encuestas y entonces están mirando, sondeando a Martínez, sondearon a Martínez Almeida, me dijeron a María San Gil, eso me han contado.
No, lo sé. Lo de María San Gil lo sabía.
Maroto.
Andrea Levy, ¿sabes? Habían mirado nombres de ver un poco quién, y es verdad que Suárez sería el más. Él tiene la ventaja.
Pero el más conocido.
Sí,
¿será?
Pero oye, hombre, María San Gil es muy conocida.
Isabel García Tejerina ha sido una excelente ministra y tiene una buena gestión. Pero el problema del Partido Popular es que, claro, si tú no confías en tu gente, nadie va a confiar en ti. O sea, Martínez Almeida lo está haciendo muy bien en el ayuntamiento. La favorita en las encuestas es Begoña Villacís. Uh-huh. Tú necesitas un grupo fuerte en el ayuntamiento. Y si gana Begoña Villacís y tú tienes un grupo fuerte, vas a dirigir tú el ayuntamiento. Pero además Begoña es como Esperanza Aguirre, de las que salen a la calle, ganan votos, da gusto verla. Pero además es verdad que ha ganado muchísimo como político. Así como Aguado no ha ganado nada, en 3 años Begoña Villacís se ha convertido en una muy buena candidata. Y lo normal, tal y como está el PP y Ciudadanos, es que la primera, que en circunstancias normales hubiera sido el candidato del PP... pues sea el segundo o el tercero.
Yo no
veo
ese vuelco, ¿eh? Yo no soy tan optimista como tú en eso, ¿eh?
Si pudiera presentar Casado a Begoña Villacís, ten por seguro que la presentaba. Pero vamos, que sobre todo, que
bueno,
no tiene ninguna...
Que Casado, vamos, no, eso lo digo irónicamente, es decir, el perfil de Begoña Villacís en todos los sentidos.
La nueva generación.
Hay dentro de Ciudadanos hay un sector que se aproxima más al PSOE y otro sector que
PP.
Tiene... No lo digo peyorativamente, que quede claro, sino simplemente que por su origen, por su... ideológico y político.
Su discurso, si es que Begoña Villacís es liberal,
sí,
a diferencia de Aguado, que no es socialista porque no sabe lo que es, pero que es,
bueno,
es su tendencia.
Persona inteligente, ¿eh? Tampoco.
Aguado,
ya sé que no forma parte
Aguado,
de la,
mira, lo
del
mejor,
panteón de tus...
Lo peor que me han dicho de Aguado, no, yo también lo creo, es lo que me dijo Miguel Gutiérrez, que estuvo a punto de sucederlo y no sé qué ha pasado, que no lo ha sucedido. Pero es muy buena persona. Cuando de un político te dicen, pero es muy buena persona...
Es que es el último argumento para defenderle,
es que no hay argumentos.
Oye, a mí me parece, Federico, que las elecciones en Madrid, me refiero a comunidad y ayuntamiento, que van a ser después de las andaluzas, donde yo creo que en clave PP Ciudadanos son muy importantes, o sea, saber quién queda por delante de quién.
Y este apaño judicial para el PP va a ser
horrible. No es bueno... Hombre, yo entiendo que en el PP Nacional o Pablo Casado tenga una preocupación, y además creo que es buena que la tenga, por elegir los mejores candidatos. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, meter en las quinielas a Maroto, yo nunca lo he entendido. O sea, un señor que no es de Madrid, que ha sido alcalde de Vitoria...
Que ha perdido Vitoria.
Que es uno de los responsables, aunque él quiera ahora no aparecer, del hundimiento del PP Vasco junto a otra serie de gente como Semper o como Oyarzábal o como Alfonso Alonso. Bueno, entonces Maroto, sácale. Quiero decir, María San Gil, hasta donde yo sé, y eso Rosana lo recordará porque lo comenté aquí una vez, en un programa que tú estabas fuera o estabas... y estaba Rosana, que Pablo Casado a María San Gil en las primarias le ofreció ir en su equipo de lo que quisiese. O sea,
sí, lo sé.
Y eso es así.
Sí.
No, a mí no me consta que María San Gil esté en estos momentos por la labor de dar un paso a la política como podría ser candidata, pero me consta que no.
A mí me consta también que tampoco. La vi recientemente en un acto de la Fundación Villa Cisneros y Valores y Sociedad.
Y no está por esa labor.
No, está. ¿Sí? Estupenda, candidata maravillosa, pero no quiere, y yo lo entiendo.
Hombre,
lo entiendo.
Entonces yo creo que tienen que apostar por un candidato o candidata fuerte en ayuntamiento y un candidato o candidata fuerte en la comunidad, que a mí no me parece, no le conozco personalmente, pero no me da que sea Ángel Garrido. O sea, que se deberían
no, pero
apostar.
Si el problema de Ángel Garrido es que querían que fuera Manuel Pizarro. Y Manolo ha dicho que no.
Que no.
Porque, hombre, primero, es un matahombres, o sea, entrar para que la Sexta se te machaque, la Cuatro te crucifique, la Primera Cadena te injurie, la Antena 3 te medio desprecie.
Y Telemadrid.
Y Telecinco directamente, y Telemadrid.
Y Telemadrid.
Se acuerden de tu familia, pues hombre.
Pero al
pues,
margen
hombre,
de...
Sobre todo porque el partido no te defiende. El partido al final lo que hace es el cambalache con el AMPA judicial. Es que, de verdad, cuanto más lo pienso, lo que han hecho es de esas cosas de no retorno. Yo lo más parecido, lo recordábamos antes, es lo del referéndum de Andalucía que hizo la UCD. La UCD, presionada por el PSOE y sobre todo por los periódicos, que entonces eran los periódicos de papel, cuando Joaquina Prades, que era la que hacía la crónica del país, conectaba directamente con Paco Ordóñez desde el váter del Consejo de Ministros. O sea, el Consejo de Ministros tiene un baño al lado. Bueno, pues de ahí mismo llamaba Paco Fernández Ordóñez, que era un tipo encantador, pero un traidor, y que estaba, bueno, se pasó al PSOE, estaba ya pasándose al PSOE, llamaba directamente a Joaquina Prades en mitad. O sea, no es que dejaba terminar el consejo.
Luego se va ampliando la lista. Oye, que me toca a mí llamar al de Diario. Espera, yo al del país,
exactamente,
¿no?
Exacto.
Pero mira,
bueno, pero perdón.
Una información que publicamos... Te voy a excitar todavía más ahora. Mira, una información que publicamos hoy. Este consejo renovará a 2/3 del Supremo.
¡Claro!
Es decir, todos los presidentes de sala.
¿Todo?
Es decir, o Marchena se convierte en el mejor diplomático de la historia,
y no lo es.
O si no, vas a ver 5 presidentes de sala, con lo cual es lo que significa el poder
el
que
Soviet
tienen
judicial.
Todos absolutamente de la cuerda de Garzón. ¿Sabes? Con lo cual ya Garzón puede montar un chiringuito delante.
¿Todo?
Justo
¿todo?
Ahí delante, y entonces todo el mundo que pase por...
Como Montpensier, que efectivamente puso delante de un ministerio, tenía un palacete donde negociaba como Juan Guerra, pero en palacio.
Efectivamente, que es más elegante,
es
hay que
más
reconocer.
Fino. Pero voy a lo de UCD. O sea, UCD, presionada, va y convoca un referéndum por la autonomía de Andalucía, por las dos vías que se habían creado y tal, después de la murga esa siniestra de nacionalidades y regiones, que como bien dijo Julián Marías, quiero que alguien me explique qué significa nacionalidad. Por supuesto, nadie se lo supo explicar, porque nadie lo sabe. Bien, convocan el referéndum de Andalucía, que es lo que quería el PSOE, para montar un plebiscito contra la UCD. Y entonces, llegado el momento del referéndum, dicen que ese referéndum se va a perder. Dice, ¿y entonces qué podemos hacer para no perderlo? Pues ya un genio dice, abstenernos. El PDP, o sea, los democristianos, traidores natos, se comieron a los leones, en fin. Y entonces va y hacen lo siguiente. La pregunta del referéndum era de 7 líneas y media que redactó Rafael Arias Salgado. Tipo listo, ¿eh? Pero bueno, que le pusieron a hacer algo que un ser humano consciente no había hecho nunca. Un referéndum es sí o no. Y al final era sí o no a UCD que no quiere Andalucía, etcétera, etcétera. Pero hicieron más. Hicieron campaña por la abstención. Y entonces sacaron a Lauren Postigo, Lauren Castigo, como se decía popularmente, con un anuncio que decía, andaluz, este no es tu referéndum. Y claro, le decían a Clavero Arévalo, que fue el culpable de ese enjuague, y dice... Y entonces, ¿por qué me lo convoca? Naturalmente, el referéndum lo ganó el PSOE, excepto en Almería, que lo perdió. Luego ese referéndum se perdió. Resultado, ilegalmente se constituyó la autonomía andaluza, que es ilegal de origen, porque tenían que ser las 8 provincias las que votaran, y Almería votó en contra, porque Almería le lleva la contraria a Sevilla, y hace bien.
Pero volviendo al tema de Suárez.
Quiero decir
Illana
que cuando se suicidan, los partidos se suicidan.
Pero a la hora, al margen de los candidatos que elijan, elegir el momento en el que vas a tomar una decisión es importante.
Sí.
No es lo mismo destituir a Lopetegui antes de ir al Camp Nou que después de ir al Camp Nou, porque a lo mejor al que llega le dejas un Melilla, Valladolid, Victoria Pilsen y Celta de Vigo. El Partido Popular necesita saber ya cuál es su candidato en Madrid, más que nada porque ¿cuántos días son? 17 días o 15 días
para que Stalingrado.
Y 16 horas para que se cierre Madrid. Sí. O sea, Carmena tiene el lío de Rita Maestre. En el PSOE están intentando sacar a Marlaska del gobierno para meterle ahí o no, no vayan
Malán
a encontrar a nadie.
Enrique Barón ahora también.
Otro
¡hombre!
Más.
Es una joven promesa.
Pero el Partido Popular, y no solo en Madrid, sino en tantas otras ciudades, necesita que se visualice ya el candidato que se opone a lo que están haciendo con los centros de las ciudades, con los temas de los ocupas, con el tema de los narcopisos, con el tema de la suciedad. Necesitan un candidato ya, que lo elijan cuanto antes.
Tienen un candidato que es el que está. Pues que si tienen algo mejor, que lo pongan. Pero, y si no, que se callen.
Pero entonces hay que decir, vamos a darle la imagen del candidato a Martínez Almeida, que es el que está haciendo la labor de oposición.
Que lo démosle está haciendo el foco. Muy bien.
Démosle el foco, porque entre todos los candidatos, ¿quién se lleva las noticias? Carmena, Villacís...
Pero si podrían enviar a Cebrián, ¿no lo has pensado? Ahora que
ya verás.
Que oye, no hemos hablado de
ya
ello,
verás,
¿eh?
Perdona.
El gran novelista.
No, pero tú no lo has visto hoy en el Ola.
No, el Ola no.
Vaya, ha mandado... Sentido. Él se ha puesto botox en toda esta zona. Cebrián, bueno. Ahora está liso como un bebé, toda esta parte, se ha casado.
Esos aparece, amores maduros.
Ha mandado a Lola una foto de la boda en la que aparece él a todo color, mirando a la novia, que ya no es una niña, arrebolado, pero como el que descubre por primera vez los
¿América?
Secretos, no, América, Asia, Oceanía y hasta bonito. La Antártida. Y en el otro lado, a modo de Antártida, hay una gran foto en blanco y negro de Mickey, que es como llaman a Mijaíla, a la novia, y se han casado por el rito ortodoxo rumano.
Bueno, tampoco él sabrá lo que es, ¿no?
No, pero la cara de Cebrián,
qué bueno.
De novio galán, y la novia, que es como un anuncio de Pronovias en pobre, o sea,
sí.
Dice, bueno, ¿cómo va, qué va a hacer Pronovias en Rumanía? Pues va a hacer una cosa más barata. Pues sale esta señora.
Va perdiendo el niño, ¿eh? Es decir, de cuando era joven que lo conocimos ahora,
pues ya ves,
va añadiendo. Y ahora se quiere enfrentar nada más y nada menos que a Muñoz Machado, que es un pedazo jurista, historiador.
Bueno, y sobre todo, en fin, bueno, total.
¿No te gusta
no
Muñoz?
Te
a mí
pierdas...
me gusta mucho Muñoz Machado.
Hombre, yo cualquiera que se ponga a Cebrián tiene
vamos,
mi apoyo.
Hasta mi perra Lolita hablaría mejor que Cebrián. Bueno, a mí es una idea, voy a proponerla.
¿Quién?
Mi perra Lolita.
Pero vamos.
O sea, además es cariñosa y tiene buen corazón.
Pues eso. Cosa que Cebrián no ha tenido nunca. BBVA.
No tiene corazón.
Mira, lo mejor lo que le pasa a Casado es que le falta el BBVA One View, que es tener varias pantallas para ver tus cuentas.
Sí. Contar con información precisa ayuda, claro, evidentemente, a tenerlo todo bajo control. Por eso nos gusta el servicio de agregación BBVA. OneView, recibes alertas de todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio para controlar mejor, evidentemente, cualquier imprevisto. Descubrimos más en bbvaoneview.com.
Bueno, ¿y los oyentes por dónde van hoy?
Pues son muchas las voces que piden explicaciones a Pablo Casado y también son muchas las teorías sobre ese acuerdo del Poder Judicial.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, tengo a Emilia la Andaluce que me va a investigar las fotos de Cebrián y Miki, que es así, Mijaíla, en el Ola de hoy. Bueno. A ver si son enviadas, que es lo que yo creo. Haz la autopsia y después en la Crónica Rosa lo vamos
¿Ella es rumana? ¿Es búlgara?
Ella es rumana pasada por México.
Pero no es una condesa rusa blanca.
No,
es no hay nada así emocionante.
Es una
detrás.
Diseñadora de trajes de Paquirrín, el único conocido que le ha comprado un traje.
Eso, ¿no?
No, es, digamos, popular.
Sí, popular. Sí.
Y la doble página, por favor, hazme la autopsia.
No,
porque después
si no, no me la he podido ver todavía.
Bueno, es que la tiene ahora secuestrada Isabel González,
no
que está
extraña.
Ahí con el cuenta hilos, como los tipógrafos de antes, joder, ahí mirando, tiempo. Porque eso parece remitir.
¿Pero esto le ayudará a lograr la presidencia de la Real Academia?
Aquí el camarada Maruenda dice eso que no.
Bueno, yo creo que enfrentarse a Muñoz Machado es casi suicida. Y aparte, el problema que tiene la academia es que si él fuera director tendría la enemistad de casi todos los medios de comunicación. Es como suicida, es decir, es una cosa, vamos, bueno, increíble. Si
sí,
es una persona...
Pero ha repartido mucha pasta.
Sí, pero
ahí
ya no controla el Grupo Prisa, ¿eh?
Ah,
acuérdate.
Sí.
Es decir, ya bueno, rey muerto, sí, rey puesto.
Vamos a ver, antes de los oyentes, ¿facto?
Sí, un
facto.
Depósito online que además cada 3 meses te permite liquidar los intereses que hayas generado y desde 10.000 euros es la oferta para participar. Particulares que ya puedes consultar en cuentafacto.es.
Y los oyentes, escuchémoslo, ¿ves? A ver, escuchémoslos.
Ya que Casado no lo explica, los siguientes hoy lo que hacen es intentar vaticinar que ha movido al Partido Popular a participar de ese reparto de jueces, pero hay otro tema que les interesa, que les afecta y que además genera muchísimas dudas, y es esa prohibición de la venta de coches diésel y gasolina.
El señor Casado, creo yo, debería hacer ya una declaración clara y rotunda.
Desde luego, con estos dirigentes del PP no me extraña que pierdan votos a raudales. Vamos a ver. Es que no tiene contestación a los problemas neurálgicos de España.
A mí no me queda claro por qué Rajoy nos entregó a Sánchez. Pero visto lo de ayer, entiendo que a Catalá y a Rajoy las escuchas de Villarejo los tiene bien agarrados.
Han comentado ustedes la burrada que soltaron ayer de quitar los coches de combustión para el 2040. Hoy por hoy los eléctricos solo son juguetes para ricos. Un Tesla vale 100.000 euros y uno normalito 30 o 40.000. Para ir de Alicante a Pontevedra en uno tardarías varios días. La tecnología de baterías actual no es suficiente. Lo será dentro de 20 años, no lo sabe nadie.
Qué gran contradicción. Prohibir la circulación de coches diésel y ella hace un acuerdo marco para la compra de gasóleo C para las calefacciones de edificios municipales.
Es todo un despropósito.
Sí, pero está la gente y es normal. Y las empresas de fabricación de coches exactamente igual. Están haciendo anuncios ya para el año 2040 diciendo que lo vas a prohibir todo. También los híbridos, los de gasolina, los diésel. Pero es verdad, los alcaldes de la zona sur, muchos de ellos del Partido Socialista, se están quejando, porque claro, la gente dice, o sea, que nos habéis puesto un muro a lo Trump con unos semáforos por el paseo de Extremadura para que no entremos los menos que tenemos menos dinero a trabajar en la capital. Claro. Ahora resulta que si tenemos dinero para comprarme un segundo coche, que la cuestión del eléctrico es que no puedes tener solo uno, porque para los desplazamientos, si te puedes ir de fin de semana o a la playa, no te vale el eléctrico, que tiene 130 kilómetros de duración. Es un segundo coche. El que tenga dinero para eso, sí. Y el que tenga dinero para aparcar en un parking también. Hasta Comisiones Obreras ha hecho un comunicado que dijo Carmena, no se habrán enterado bien para decir que lo que estaba haciendo eran medidas clasistas para beneficiar a la gente que tiene poderes. Los otros no podrán entrar a la ciudad.
Ahora, la pena es que Santi Abascal se haya subido al caballo como medio de transporte en lugar de estar con esta bandera que no lo ha cogido ningún poli.
Pues sí, señor, en lugar de coger un 4x4 y ir por ahí por las dunas, que eso sí sería... En fin, pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Sí, vamos al supermercado, estamos de aniversario, además es un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.000 artículos y 1,5 millones de euros en premios, 300 móviles Huawei, 65 cruceros de Costa Cruceros, 1.500 cheques de carburante Repsol, valorados en 250 euros y 40 Ford Focus. Yo creo que está muy bien para celebrar el aniversario, así que a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Bueno, vamos a ver si ha pasado algo más, aparte de este duelo por debajo, muy por debajo de las cloacas, protagonizado por esas dos luminarias intelectuales de la política española, que son Dolors Montserrat y Carmen, la de Cabra.
Federico, buenos días.
El hermano hizo el otro día un artículo sobre el bombardeo de Cabra.
No, pero si es que el hermano, según cuenta Amorós, es un tipo muy aseado y decente.
Es verdad que
el doble de muertos que en Guernica.
Sí, sí, pero tío, me sorprendió porque más él es de un hombre de sensibilidad socialista, como sabéis, pues estuvo en el Partido Socialista.
Sensibilidad, pero no basuriento de cabeza, o sea, es un tipo aseado.
Pero luego ella, cuando hablas con ella, es una persona culta, bibliófila. Yo comí hace poco con ella y la verdad es que me llamó mucho la atención. No te lo digo con ironía, ¿eh?
No, con cero
ironía, ¿eh? Fue una enorme sorpresa. Le gusta muchísimo la historia, los libros. Sí, sí, te ya engaño. Sé que no te voy a... Me engaña todo el mundo. Menos tú, abrázame, hermano.
Vamos a dar paso a Javier López. Javier López Tofiño, ¿alguna cosa? ¿Se han anunciado ya las obras escogidas del doctor Cunfraude?
Se ha anunciado por parte del presidente al que hace referencia que va a haber presupuestos, insiste una y otra vez, antes de que acabe este año.
No, sí, presupuestos va a haber.
Sí, pero eso es lo que ha dicho, pero es que tenemos información de que comienza a no ser la tendencia dentro del gobierno, el plan que a bombo y platillo sigue anunciando todos los días. Pedro Sánchez, nos vamos al Congreso, si te parece, información que tiene Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Presupuestos va a haber o no, Federico? Porque claro, según cuentan fuentes gubernamentales a Es Radio, el gobierno está empezando a barajar retrasar la presentación de las cuentas públicas o incluso no presentarlos ante la posibilidad de que no puedan sacarlos adelante y claro, de sufrir, lógicamente, el coste electoral, la quemazón por plegarse al independentismo, el mangoneo con el independentismo. Una información...
O sea, Ketty, que ha tardado 24 horas en rectificar dentro del ridículo. Ayer se arrodillan Iceta, Meritxell y tal ante los golpistas catalanes. Y hoy, de pronto, se dan cuenta de que arrodillarse tal vez no les favorece.
Bueno, de hecho, es que la rectificación es más clamorosa incluso porque lo que hoy ha dicho el presidente del gobierno, mientras estas fuentes nos cuentan esta información, es exactamente lo contrario. Escuchamos.
Señor presidente, ¿coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones?
Gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿se acuerda usted cuando presentó el anterior gobierno su propuesta de presupuestos este año a la Cámara? El 3 de abril. Es decir, tengo todavía 4 meses, según el cronómetro del Partido Popular, para poder presentar los presupuestos. Pero no se preocupe, antes de final de año este gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país.
Bueno, pues la información que manejamos es exactamente como estamos contando, la contraria. El gobierno baraja no presentar los presupuestos para no sufrir ese quemazón y para no incumplir, si es que esto sirve de algo o es un valor para el Ejecutivo, su compromiso siendo líder de la oposición que le pedía a Mariano Rajoy presentar una cuestión de confianza si no ha aprobado los presupuestos.
Bueno, ¿y hay alguna naturaleza, tomadura de pelo más?
Sobre la cumbre que había convocado el Partido Popular de partidos constitucionalistas, me están diciendo directamente, aunque insisten en que es muy importante, bueno, pues no va a ser Pablo Casado el que comparezca después, de hecho ya no aparece ni siquiera como el que preside esa reunión, va a ser Dolors Montserrat también.
Claro, si es que
quiere quemarla
teniendo
por completo.
A mi perra Lolita, la comunicación dice Pablo Casado asiste a esta reunión.
Yo de ella lo denunciaría ante, por violencia de género, denunciaría a Carmen la de Cabra. Porque ha sido una insinuación, a usted lo que quiere es una compañera, una pareja. Usted quiere pareja, sí. Usted quiere con pareja.
Con la sonrisa cómplice de otras
mientras
ministras,
Dolores Delgado, la que alaba los prostíbulos ilegales de Villarejo, se burlaba.
Que a una ministra del PSOE le hubieran dicho que necesita pareja artística. Lo que estaría diciendo el PSOE, pues el Partido Popular.
Bueno, oye,
está
también,
lo
que he pensado que lo de la de los prostíbulos tampoco es tan grave. Oye, lo hemos metido en el PIB. Entonces lo que hay que hacer es que el Estado...
Sí, el tráfico de drogas.
Claro, podemos hacer que los paradores nacionales se haga una red de paradores de prostitución. Y ya está. Es decir, hay que ser imaginativos, Federico. Y te veo muy carca, ¿eh? Me empiezas a preocupar.
Si tú oyes Fraga esa propuesta. Claro,
perdona. ¿Sabes? Mira, oye, además, si le vas a enseñar a Fraga de dónde venían los niños, sí, o sea...
Con micrófonos y micrófonos.
Hombre, claro, Lola, y no, pero dirigido por nuestro amigo Garzón, Garzón el Baltasar.
Garzonejo.
Sí, no Garzón el otro, ¿no? Y entonces, claro, porque al final ya esta le leería el intelectual. Vamos y el pozo hediondo, que es la política española, que más da?
Preséntale la foto de bodas del camarada Cebrián.
Me gusta mucho que Ola tenga personajes nuevos, pero sí, protagonistas. Sí. Nuevos,
y mira la mirada amorosa,
¿verdad?,
de Cebrián, que
y la lleva no menos de 1.5 kilos de Botox. O sea, Monereo le ha hecho un de la Vega. O sea, le ha pegado un planchado a Cebrián que parece su hijo.
Ella blanca y radiante, escote sirena.
Ella tiene un aire de princesa rumana, ¿no?
Desheredada,
un aire aristocrático,
destronada.
Claro, inequívoco. Fíjate esa caída
Me pregunto de dónde salen las fotos, porque solo pueden haberlas proporcionado los protagonistas del enlace directamente. Y es Hola la única revista que esta semana se hace eco de esta información de una boda que se produjo además el 22 de septiembre, que ya ha cambiado la estación.
El periodista académico, expresidente del grupo Prisa, tenían que poner, es jefe de informativos
de áreas de la televisión, de franquista, hijo, becario ¿sabes? Del régimen en Londres, hijo del director de arriba, En fin, y autor de la ruxa.
Pero en la voz romana no te ponen la corona como el ortodoxo.
Si es que
ruso,
esa parte no esa sale. No
ahora la mira como si fuera Polanco, ¿eh?
Bueno.
Es verdad.
Bueno, pues es uno de los personajes nuevos de esta semana, porque otro de ellos es Elena Tablada, que hasta ahora, 14 años, había permanecido callada y ahora se destapa en la portada de Hola contra David Bisbal. Daremos cuenta de ello, hablaremos, por supuesto, también de nuestros clásicos, de Isabel Pantoja, que estaría bastante preocupada.
No se sabe nada del robo.
Y la gran boda, ¿no? Está guay eso, la gran boda.
Son personajes, sinceramente, la familia Ortega, que no es que no me gusten, es que no interesan, ¿no?
Y Huéscar, tiene buena pinta.
Huéscar, nada.
Yo entiendo que las revistas siempre intenten conseguir una cuota.
A mí, ¿sabes qué me encanta? Lo de las casas estas me divierte
mucho. Bueno, que fichar a Paco para la...
No, si es que yo siempre le digo, sí, quédate y chismoseamos. Pero luego siempre tiene que ir a alguna televisión a que le den... A todas.
Paco, esto es una página de venta. Venta, es el idealista, el fotocasa de la revista, son casas de venta.
¿Quieres comprar?
Esa es de Barcelona, es una Riviera.
¿Quieres comprar?
Bueno, pues hablaremos de Isabel Pantoja, hablaremos del Tato, que parece que ha hablado, y sobre todo ha hablado su novia Yolanda, que la mujer está cabreadísima con la prensa, como no puede ser de otra manera, la verdad, porque dice que les están poniendo a ellos de ladrones y ellos no han sido. Tendremos que hablar de Chabelita, que ha vuelto con Omar, fíjate que aquí lo dijimos, que no volviese a tropezar con esa piedra, y de Toñi Moreno, que ayer estuvimos en la Peña Cuarto Poder con ella. Federico, primeras declaraciones después de haber sido, digamos que, sometida a una comisión de servicio, ¿no?, para que deje de presentar Viva la Vida y empiece con Mujeres y Hombres y Viceversa.
¿Y ahí tiene nueva Viceversa, Toñi?
Pues no quiso hablar en ningún momento de su vida
porque
privada.
Porque yo he visto informaciones al respecto con una célebre cantante canaria.
Pues que no quiere hablar, de que no va a hablar y que no va a hablar. Me lo quedo para mí, decía.
Vale.
Es la mañana de Federico. Es Radio.